casa de Herrero. Con Leticia Vaquero. Es Radio.
Muy buenas tardes, señores y señoras. Bienvenidos a este jueves 15 de agosto en esta casa, la En Casa de Herrero veraniega, como todos estos días que llevamos durante todo el mes de agosto. Hemos repasado una parte de la actualidad, ya lo saben, lo hacemos todos los días con la ayuda de los servicios informativos imprescindible. Más tarde, sobre las 6 y 5 aproximadamente, con nuestros tertulianos analizaremos todo lo que está ocurriendo en Egipto, también lo que está ocurriendo en España, en Gibraltar, pero para esto habrá que esperarse un poquito, será un poquito más tarde. Ahora vamos a resumir otras noticias también de interés y que nos las van a contar, como siempre, Carmen Arreaza y Nacho Crespo.
Las autoridades brasileñas han sacado a la luz un vídeo inédito sobre una tribu nómada, Kawajiba, que ha ligado su supervivencia a la huida permanente de las amenazas que la civilización dio a la Amazonia. El vídeo, grabado en 2011, muestra a un grupo de hombres, mujeres y niños caminando desnudos por la selva portando arcos y flechas. La Fundación Nacional del Indio estima que hay en Brasil 67 tribus que se mantienen aisladas.
La dieta mediterránea anula el riesgo genético de sufrir un ictus. Una investigación española con 7.000 pacientes ha demostrado la capacidad preventiva de nuestra forma de alimentación tradicional, incluso por encima de una dieta baja en grasa. El estudio supone un importante avance para la nutrigenómica, la ciencia que estudia la relación entre la genética y la alimentación y su impacto en la salud. José Ordovás es el director de la investigación.
Existe un gen que se llama el TFSF7L2 que está asociado con diabetes. Entonces, los sujetos que tienen una variante de este gen tienen un riesgo como unas 3 veces superior para desarrollar diabetes que otros individuos que no lo tienen. Y esto va asociado pues con un aumento en riesgo cardiovascular. Este es el primer estudio en el que se demuestra que mediante el uso de la dieta mediterránea puede realmente, digamos, cancelarse o eliminarse el riesgo genético que puedas tener de una enfermedad.
Casi 300.000 españoles compran ya medicinas por Internet. La venta de medicamentos online es una nueva forma de negocio que se ha extendido y que cada vez alerta más a las autoridades sanitarias. Tanto la Unión Europea como cada uno de los países miembros están tomando medidas para luchar contra este fraude, que no solo perjudica al bolsillo de los estafados, sino que además de no curar, puede ser perjudicial para la salud.
El Ayuntamiento de Gandía pretende crear un arrecife artificial con el hundimiento de 4 buques. El proyecto ha sido presentado ante el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y tiene como objetivos el beneficiar a la flora y fauna marina e incrementar el turismo en la zona a través de la práctica del buceo. Se calcula que en 10 años se podría consolidar un arrecife de plantas y peces.
Esto es algo nuevo en la Comunidad Valenciana porque, por lo visto, este tipo de espacios creados con el hundimiento de algunos buques para crear arrecifes artificiales existen ya en la Isla del Hierro, en Canarias, o en las Islas Medes, en Gerona. Pero, bueno, está claro que esto tiene muchísimos buceadores, turistas que acuden a sus costas y, ¿por qué no? Pues una idea, una gran idea también la que propone ahora desde el área de turismo de Gandía, en Valencia. Así que vamos a hablar un poquito de este tema con Carlos Volta, que es jefe de este área. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes.
Bueno, nos comentaba nuestro compañero Nacho que el objetivo principal es atraer a buceadores de todas partes. ¿Tienen más objetivos ustedes?
No, fundamentalmente tiene realmente un doble beneficio, tanto en el entorno ecológico, ya que se fortalece la biodiversidad, y bueno, multiplicamos la oferta ecoturística del destino, ya que hay una práctica deportiva, que es el buceo, donde que se podrá practicar. Más bien, a partir una vez realicemos el hundimiento de los buques, lo que tendremos es un atractivo para que los buzos pues tengan en el destino en su ruta. Los buceadores en islas como puede ser el Hierro o en Gerona realizan más de 200.000 visitas al año. Nosotros sencillamente atrayendo a 5.000 visitantes anuales, que tienen un gasto medio, que eso está estudiado por la Organización Mundial del Turismo, de superior a los 50 euros, estaríamos generando una renta para el destino de más de 1.200.000 euros anuales. Teniendo en cuenta, obviamente, lo que es la estancia media, que está considerada en unos 10 días. Nosotros hemos hecho un cálculo sobre unas 5 pernoctaciones, así que el beneficio para el destino es inmenso, puesto que únicamente realizamos la inversión inicial, que es el estudio que ya se ha presentado en el Ministerio. En teoría, puesto que se han hecho todas las consultas previas, en unos 6-8 meses tendremos la aceptación por parte del Ministerio, es decir, en abril-mayo del año que viene estaremos ya planteando el hundimiento de los buques de los que estamos hablando, y a partir de ahí iniciamos una nueva andadura hacia una nueva cuota de mercado dentro de unos límites que se han establecido en el área de influencia.
Ahora hablamos bien, Carlos, si le parece, de esos límites, pero usted nos lo dice, nos lo acaba de decir, próximamente hay que esperar a que lo apruebe el Ministerio de Agricultura, ¿no? Y de Medio Ambiente. Sí, hay que esperar primero su aprobación, y luego además los cálculos que ustedes han echado sobre los buceadores y el dinero que les puede dejar en Gandía, supongo que también irán a más a lo largo del tiempo, porque una vez que ustedes hagan el hundimiento de esos buques, al principio no va a haber arrecife ni nada, o sea, habrá que esperar unos cuantos años.
Al partir del mes ya empieza a haber fauna marina. Es sorprendente que a partir de los 30 días empiezan a haber congrios y se empieza a generar la fauna. Obviamente coral y todo el resto de los atractivos pues vendrán con el tiempo. Pero en sí mismo lo que el buceador busca es, digamos, la ruta que se les prepara de visitas dentro de lo que son los buques, porque es lo que realmente es atractivo para ellos. En cuanto a las cantidades, obviamente estamos en unas cantidades mínimas en comparación con los datos que os acabo de dar de Girona. O sea, realmente son mínimos y esto irá pues poco a poco a más. Y es más, es un proyecto que puede crecer en función de la demanda.
Cuéntenos, Carlos, también cuáles son. Ustedes han tenido que presentar ese estudio a ver si es aprobado próximamente, pero creo que a ustedes sí que les están pidiendo, ¿no?, que unos parámetros dentro del tipo de buque que se puede hundir y todo esto. Cuéntenos cómo lo van a hacer.
Pues son buques de madera, porque nos los han exigido. En un principio habíamos planteado los de hierro, pero por temas de salubridad nos han dicho que fueran los de madera. Los de madera los vamos a comprar, hay un proyecto de descontaminación previo, y a partir de ahí, una vez están revisados por los técnicos competentes, se procede al hundimiento. Lo que es el proyecto realmente es sobre el fondo marino. Hemos hecho... se han sumergido buzos, se han cogido muestras, se ha estudiado el fondo marino, y vamos pues a la zona donde menos influye en el resto de actividades que se realizan marítimas, ya que hay pesca y hay otras actividades que, bueno, lo que pretendemos es convivir con todo. Y este, en concreto, esta instalación supone realmente, son 780 metros cuadrados que se le solicitan al Ministerio. Lo que realmente nosotros estamos haciendo es que se nos haga una cesión del dominio público al municipio. Está dentro, obviamente, de los límites del municipio.
Claro.
Y de esa manera nosotros podemos hacer un uso turístico.
¿De qué manera se hundirían estos buques?
Bueno, está dentro del proyecto. Yo realmente no soy un experto en esto, pero es un hundimiento controlado con unas especie de globos de aire que se sumergen primero unos muertos, que son unas piedras que se dejan caer y hacen como una polea inversa, y a través de eso consiguen que el barco caiga exactamente donde interesa que caiga.
Uh-huh. Y luego, ¿esto se va a delimitar de alguna manera en el exterior?
Sí, claro, esto estará delimitado dentro de las cartas navales para que eso la autoridad portuaria se opara de que los navegantes tengan conocimiento de ello, y obviamente pues se pondrán unas boyas para que haya una delimitación visual.
Uh-huh. Luego también tengo entendido, Carlos, que ahí va a haber un proceso como de descontaminación. Bueno, sí, qué difícil, sí. Descontaminación, que no es tan difícil, lo hago yo así.
Es más nada por el tema de los carburantes y determinados metales que pueden ser perjudiciales para el entorno donde se va a sumergir, y todo esto pues se tiene en cuenta por parte de los técnicos. Y bueno, se va a retirar todo conforme corresponde. Fundamentalmente, realmente, lo interesante de este proyecto es la economía a escala que nos genera a nivel tanto del municipio como de lo que son los municipios circundantes, ya que repercute enormemente en lo que es el comercio deportivo, la biología, los científicos, los clubes de buceo. En la Comunidad Valenciana hay más de 20 clubes de buceo, y nosotros pues a partir de del momento en que realicemos la instalación, es decir, la finalicemos, estaremos dentro de la ruta de todos estos clubes. O sea, tenemos un cliente latente que de momento no estamos aprovechando. Es una cuota de mercado donde hasta día de hoy no tenemos ningún atractivo, y de hecho no tenemos ningún visitante de este tipo, y a partir de ahí vamos a empezar a estar.
Y por tanto, Carlos, ¿cuánto tiempo cree usted que podemos tardar en verlo ya y ver exactamente pues cómo podéis atraer a buceadores de todas partes del mundo?
En el mejor de los casos, antes del verano que viene. Y si hubiera algún retraso administrativo, pues posiblemente octubre, noviembre, con toda seguridad ya está la instalación realizada.
Pues nada, don Carlos Volta, jefe del área de turismo de Gandía, en Valencia, muchísimas gracias por habernos contado este proyecto tan interesante.
Gracias, buenas tardes.
Es Radio.
Por fin jueves. El viernes ya está aquí. Así que después del trabajo hay que empezar a hacer planes para el fin de semana. Y que no se nos olvide comprar el cupón, porque si el jueves ya es bueno, no sabe todo lo que puede mejorar con un cupón diario en la mano.
El cupón diario de la ONCE llena cada día de ilusiones. Y gracias a ti, hoy la ONCE celebra su 75 aniversario y el 25 de su fundación. Con ilusión ganamos todos. Cupón diario de la ONCE. Hoy es tu día.
Hoy daría yo la vida por no verte más.
Si les gusta esta colección, la de baladas en español, aprovechen este momento para pedirla al 902-291029, porque nos quedan poquísimas colecciones.
Es que esta colección arrasa cada vez que la sacamos a la venta. Bueno, es normal, porque a todos nos gustan estas baladas tan bonitas.
Soledad es tan tierna como la amapola. Que vivió siempre en el trigo sola.
La verdad es que cuando la música es tan buena como la que se ha recopilado aquí, los oyentes lo saben apreciar y llaman a pedirla. Pero tengan en cuenta una cosa, que esto solo se vende en la radio.
Solo aquí, en el 902-291029.
Muchas de estas canciones no son fáciles de encontrar, como ocurre con la que vamos a escuchar ahora, que es la versión española de un tema de Sandro Jacobbe, El Jardín Prohibido. Lo grabó en nuestro idioma y fue todo un éxito en los años 70.
No lo volveré a hacer más, pues guiando volaba a tu lado y mis ojos decían...
Y salen a un precio buenísimo, porque siguen rebajadas especialmente para ustedes a solo 33 euros más gastos de envío. Recuerde que son tres discos con las mejores baladas en español, que solo se consiguen en el 902-291029 y que se están terminando, que estamos en el último día.
Para que no me olvides.
Y como nos gusta premiar a los oyentes más rápidos en hacer su pedido hoy, Paloma, tengo 15 relojes de señora y 15 de caballero.
¡Qué bien!
De los que más nos gustan, los clásicos, los bonitos, los que no se pasan de moda, para regalar a los primeros oyentes que nos encarguen las baladas en español, o bien en nuestra web musicadesiempre.com o en el 902-291029. Dense prisa, por favor, que los regalos vuelan, que tengan suerte.
la luz. Al pasar las horas con mi amor.
Mientras tú piensas si...
El tetrabric iba en el contenedor amarillo, ¿no? Sí, en el amarillo.
Nosotros pensamos en soluciones de transporte que contaminen menos tu ciudad. Por eso, promovemos autobuses propulsados por gas natural para reducir las emisiones de CO2. Piensa en disfrutar de tu bienestar. Nosotros pensaremos en el bienestar de todos. Gas natural Fenosa, la energía que piensa.
Cuenta Naranja. Rentabilidad para todos, comisiones para nadie, libertad para disponer de tus ahorros. Ábrela antes del 31 de agosto y tendrás automáticamente un depósito naranja al 240 TAE los cuatro primeros meses. Entra en ingdirect.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Rape gallego entero, solo 7,50 euros el kilo.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
¿No eres capaz de dormir? ¿Te levantas todos los días cansado? Dormax es un complemento alimenticio natural que combate el insomnio desde su causa, eficaz contra el estrés y la ansiedad. Dormax es nuestro mejor aliado para conseguir el descanso que todos nos merecemos y necesitamos. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti.
¡Uepa! ¡Un, dos, tres!
¡Sí a los chiringuitos! Nos gustan los chiringuitos, queremos los chiringuitos, forman parte de nuestro ser y mientras este partido exista, habrá chiringuitos.
¡El chiringuito! ¡El chiringuito! ¡El chiringuito!
Esther Barceló, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ana Aparicio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nacho, Carmen, buenas tardes a todos. Déjame que adivine, Esther, con qué vamos a empezar hoy, con ese oyente fantasma, quizás.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Anda. Qué buen oído.
Hoy era fácil,
De la mano de U2 con su canción Vértigo, nos hacía llegar este oyente misterioso a través de, bueno, pues del correo.
Del contestador.
Eso, del contestador, no del correo, cierto.
Y qué disparidad de estilos musicales, ¿no? Cada día nos sorprende con uno.
Y de Pence pasa a U2, es una variedad.
A ver la zarzamora, cómo suena.
Bueno, tengo que recordar que le propusimos un reto, no sé si era la Besa Maya o alguna de estas, y no nos lo ha cumplido, ¿eh? Pero bueno. Mientras tanto, que nos siga mandando musiquita, que nos siente muy bien. Ayer, si os acordáis, tratábamos en el tema, pues, en el programa, unos temas un poquito saludables. Desde Michelle Obama, que se había enfocado su carrera musical, entre comillas, a una vida más saludable, prohibiéndola, a una debatida ley antitabaco, y si era apropiado o no fumar delante de colegios y hospitales. Pues este nos hemos encontrado en el contestador.
Pues sí, me parece que desde hace muchos años van a cazar, van en contra, van a cargarse y son como si fueran a prestar los pobres fumadores. Yo dejé de fumar ahora unos 16 años, vamos, exactamente el 23 de enero de 93, pero es que me parece horrorosamente mal y eso de que no ha incidido en los bares lo diréis vosotros. Porque, entre otras cosas, en los bares ha incidido en que ahora la gente fuma y los que no fuman también, porque al final, si van varios amigos, se quedan con su amigo, aunque sea el mes de enero y estemos a 3-0, se quedan en la terraza. Y nadie piensa en el pobre camarero, en mangas de camisa, que tiene que estar entrando y saliendo y volviendo a entrar, con lo cual te pasas todo el invierno con algún camarero de baja. O sea, que esto es una gracia, que te mueres, pero eso sí, los fumadores, que son los que pagan los impuestos, que se mueran. Ale, adiós.
Bueno, con toda la razón del mundo se quejaba también esta oyente exfumadora, ¿no? Pero es verdad.
Hombre, y ella nos ponía pues en alerta de los daños colaterales que igual no pensamos. Pues ese camarero con mangas de camisa saliendo y entrando sin parar para atender a la terraza en invierno.
Un poquito egoístas.
Pues forro polar y ya está. Así no se
cambio de uniforme.
Claro.
También en Facebook nos hacían llegar sus quejas y sus protestas. Por ejemplo, Isabel Álvarez nos decía: en hospitales rige todo su entorno, entendiendo por tal el límite del perímetro del final de su terreno. De hecho, los guardianes de seguridad tienen la obligación de denunciar al personal en la dirección administrativa. O sea, que cuidaditos si salen a fumar las enfermeras o los enfermeros, porque les puede
caer
un pack
también. Porque está ahí el de seguridad pendiente.
Sí, sí, hay que ver. También había un mensaje de Francisco Herrero en Facebook que decía: que yo sepa, en ningún país del mundo no es obligatorio ni fumar ni consumir alcohol. A ver si por una vez empezamos a asumir todos la responsabilidad por nuestros errores y dejamos de culpabilizar a otros. No estamos hablando de unas botellas de agua mineral envenenadas o de unos alimentos en mal estado. Estamos hablando de unas sustancias como el alcohol y el tabaco, cuyo consumo no es necesario para la vida de los seres humanos. El que los consuma, que apechugue con las consecuencias. Esto venía a colación de esa entrevista que realizábamos de que la administración española había sido denunciada, y además por la vía penal, por diferentes personas afectadas por el consumo del tabaco, o bien porque algún familiar había fallecido o porque alguno estaba enfermo, que consideraban que la calidad del tabaco en España es mala, sobre todo por todos los aditivos que se le añaden, ¿no? Que eran cancerígenos. Así que bueno, esa es la respuesta.
Y un poco en la línea
de
muchos de nuestros oyentes, Rosa María Paulino Caballero también nos decía en Facebook que nadie obliga a fumar o a beber alcohol y que cada uno pues ha de ser responsable de sus actos.
También lo hacían así llegar a través de Twitter, donde Francisco Javier decía: si fumas te aguantas con las consecuencias, no lo hagas y así previenes la enfermedad. Pues para gustos colores, ¿verdad?
Van todos la misma línea, ¿no?
Lo que sí que despertó
excepto
ayer...
la persona a la que entrevistamos, que se quejaba de lo que fumaba la gente. Bueno, si no, puedes hacer lo que hace ahora hacen tantas personas, ¿no? Lo de comprarse el tabaco de liar, que a lo mejor pues tiene menos... Yo la gente que conozco que lo hace lo dice: no, es que es menos perjudicial que,
hombre,
que el tabaco que te viene ya en la cajetilla.
Entre que te lo haces y no fumas menos. Pero lo que tardas en hacerlo, yo creo que...
Y es más barato, además.
Sí. Pues sí.
También hablábamos ayer y preguntábamos en nuestros oyentes si serían capaces de desnudarse por dinero o por una causa benéfica. Pues bien, salimos a la calle y parece que hoy lo tienen muy claro los ciudadanos españoles.
No.
No, ni por mucho dinero, no.
Podría ser.
Nunca. Jamás.
Oye, clarísimo. Una
nunca,
jamás.
Y escueta,
además, claro que el agua,
pero
no.
Eso luego te ponen el dinero encima de la mesa y cambia un poco, ¿eh?
Ahí está la pregunta, ¿por cuánto? Porque, bueno, todo el mundo se supone que somos sobornables y hay una cantidad lo suficientemente... con los suficientes ceros... como
suficientes
para que te convenzan.
Precisamente, Carmen, esta pregunta la trasladábamos a las redes sociales y en Facebook y nos decían lo siguiente. Francisco Herrero decía: como mínimo 1 millón de euros, ahí es nada, y siempre y cuando me garanticen el uso del Photoshop. Hay que cuidar la propia imagen.
Hombre, es que hay desnudos y desnudos, que muy cuidados y fotografías muy preparadas con Photoshop, pues oye, sales casi mejor de lo que eres.
Rosa María Paulino decía: pues no tengo cuerpo para tonterías, sinceramente, eso decía
bueno,
ella.
Seguro que peores cuerpos han salido en interview que yo he visto.
Daniel Regalado decía que él ni cobrando, yo de gratis, así me hago famoso.
Bueno,
el dinero viene después.
Las aspiraciones de cada uno.
Para todo, ¿verdad? También José Lara de Alfot decía: yo por 30.000 euros, que no es muy caro. Bueno, pues cada uno tiene su precio, entre comillas, ¿no?
Esto es un juego que hace tiempo también lo tratamos en el programa. ¿Por cuánto dinero te amputarías un dedo? ¿Por cuánto dinero te comerías cualquier tipo de alimento en mal estado? A lo mejor hay mucha gente que le pone precio a esos retos. ¿Y por cuánto dinero te desnudarías en una revista y que te viera todo el mundo? Tus vecinos.
Pregunta,
qué horror, ¿eh?
Que esta pregunta nos la devolvían también los oyentes y más de uno nos preguntaba si nosotros lo haríamos. Pues eso se nos queda ahí a título personal.
Hombre, todo
el grillo, Javi. Pon aquí el grillo, nadie contesta. Ana, ¿tú lo harías?
Yo, de momento, no. Pero la situación en la que estamos es que habría que verse en la situación.
Estás un poco apurado económicamente,
claro.
¿No?
Yo te digo que por dinero no. A lo mejor por una causa benéfica, quizás. Pero por dinero no...
Hombre, yo depende por cuánto dinero. Es que hablaban 1 millón de euros. Bueno, imagínate.
Yo me vendo
millones,
barato.
Millones,
yo me vendo barato.
¿Tú por cuánto? ¿Por 1.000 euros?
No, por 1.000 euros no. Por los 30.000 euros que decía José Lara, perfectamente.
Sí, bueno, claro,
aparte,
está bien.
No íbamos a tener el mismo interés que ver de...
Para,
modo, pues,
para lo que hay que enseñar.
Jesús. Es que pues aquí tienes a Nacho Crespo, no es lo mismo. Entonces,
oye,
no,
más de una estará interesada y compraría esa portada.
Mi madre,
sí.
Mi madre.
La portada que sí pueden comprar, por cierto, es la de Pep Guardiola en una famosa revista alemana. Y es que aunque no ha salido en pelota picada, aunque no ha salido como Dios le trajo al mundo, sí que ha salido en calzoncillos. Esta publicación ha querido hacer un pequeño lavado de cara al exentrenador del FC Barcelona, porque si es bien es cierto que antes lo conocíamos por su vestimenta seria, arreglado y siempre en traje, pues ahora quieren darle un aire más juvenil y desenfadado.
Hacen un guiño a la portada, hace un guiño a la serie Breaking Bad y él aparece en calzoncillos. Bueno, pues yo creo que se está volviendo una estrella mediática en Alemania después de controlar muy bien el idioma en muy poquito tiempo y bueno, aparecer en portadas de revista como es un recién.
Es como Beckham, que luego hace tantos anuncios de ropa interior, quién sabe, a lo mejor a partir de ahora cogen a Guardiola y se convierte en la imagen de una marca,
encuentra,
¿no?
Un nuevo futuro.
¿O no?
Puede ser. Esto de que los famosos posen desnudos no es tampoco nada nuevo. Nos puede sorprender más o menos, ¿no? Mira, que se ha desnudado a Guardiola. Bueno, pero
no sabemos si Guardiola lo ha hecho por dinero, seguramente por promoción, pero anda que no hay famosos que han posado por dinero, por causas publicitarias causas benéficas, pero sobre todo anunciar perfumes, no sé por qué se anuncian mucho mejor si estás
porque
desnuda,
es muy
sobre todo chicas.
Es verdad, sí.
Es muy sensual.
Hay muchísimas famosas que lo han hecho, Charlize Theron, Natalie Portman, Madonna, bueno, innumerables conocidas actrices que han...
Y Brad Pitt, ahora que lo estoy pensando con el anuncio de...
No, creo que no está desnudo.
Pero ya incluso sin publicidad ni dinero por medio, ya la gente en las redes sociales, pues por ejemplo Rihanna, Miley Cyrus.
Heidi Klum también hace poco publicó unas fotos que dices, madre mía.
Cuelgan en las redes sociales sus fotos como Dios le trajo al mundo.
Pero pues en el caso de esas famosas no tiene tanto mérito que posen desnudas, ¿no?
Pero no todos se venden, ¿eh? No todos se venden porque, por ejemplo, Salma Hayek o Ninel Conde han rechazado una propuesta de la revista Playboy de interview por aparecer en sus portadas y han dicho que no, que se niegan, que su cuerpo no lo venden así.
Pues a Salma Hayek le habrían ofrecido bastante.
Sí.
¿Y en el cine no ha aparecido en alguna película más ligerita?
Más ligerita sí ha aparecido.
La famosa imagen de... Se me ha olvidado la película, da igual.
La dejo ahí. Pero vamos, que actrices...
Pero la tienes en mente. La tienes en mente. Luego Jesús Vázquez también lo hizo, pero a beneficio de ACNUR, de los refugiados, ¿no?
Y Victoria Beckham. También Victoria Beckham. A favor de unos niños discapacitados. Y hasta Belén Esteban, es que aquí todo el mundo...
Aquí todo el mundo se ha subido al carro.
Así que mira, ayer Emilia en interview, pues... Las que quedan por venir.
Bueno, cambiamos de tema. No sabemos si nuestros oyentes nos habrán hecho llegar sus mensajes de Facebook y demás a través de redes inalámbricas o por cable convencional. Pero con esto de las redes inalámbricas, a mí se me planteó una pregunta. Y es que muchas veces alerta de los peligros pues del teléfono móvil y de estas ondas pues que nos llegan y pueden ser perjudiciales para la salud. Y es que ahora incluso se plantean si es posible que el wifi pueda dañar y pueda ser nocivo para las personas.
Tanto es así que hasta hace, en el año 2009, creo que nació la plataforma Escuela sin Wifi. Porque ahora, imaginaos, el gobierno se propone un plan de la Escuela 2.0, ese programa que... lo que trata es pues casi como mandar al destierro, ¿no? Los libros de texto de toda la vida.
Sustituir las pizarras por pizarras digitales y todo, todo en formato digital.
Por portátiles también, muchos niños ahora van con el portátil al colegio, lo cogen directamente ahí. Y con todo, dentro de todo este programa, pues nace esta plataforma, Escuelas sin Wifi, alertan de que efectivamente estas ondas de las que hablaba Esther pueden ser perjudiciales para la salud, pero también hay mucha leyenda alrededor de esto. Hay mucha gente que quiere pensar que el origen de sus males o del cáncer, por ejemplo, que padecen, se lo pueden echar encima de, por ejemplo, de la telefonía móvil o, en este caso, del wifi. Nosotros, la verdad es que no sabemos, no somos científicos, al menos lo decía un oyente en Facebook, pero ¿cómo hacéis esta pregunta si nosotros no sabemos sobre la materia? Bueno, pero hay gente que lo intuye o hay gente que le gusta, que prefiere lo tradicional, y nosotros queremos salir de dudas, por lo menos saber la opinión de un experto. Es el caso de Joan Carles López, es experto en geobiología y radiaciones del hábitat. Buenas tardes, Joan Carles.
Hola, buenas tardes.
No sé cuál es la opinión que tiene usted al respecto de si es verdad que el wifi puede afectar a la salud de las personas o no.
Hombre, esa es una pregunta que me pregunta mucha gente y yo le digo, ante el principio de precaución, lo mejor es buscar alternativas. Y los últimos estudios que han salido, la verdad que no lo dejan al wifi contra la espada de la pared. Más sobre todo el último informe de Bioinitiative 2012, que salió a principios de año, pone el wifi como una nueva pandemia a tener en cuenta. Y esto sería, digamos, el teléfono móvil no lo ponemos en la oreja, que últimamente me he especializado en digamos, cómo buscar alternativas o cómo utilizar esta tecnología, que nos la vende, pero no sabemos cómo utilizarlo, como lo hace todo el mundo, ¿no? Porque en el libro no pone, ¿no? Sí. En cambio, en el wifi, pues prácticamente lo tenemos encima de nuestras partes bajas, para que nos entendamos.
En el caso, dices, del teléfono móvil, pero el wifi, que si tú entras en una cafetería y lo tienes el móvil puesto encima de la mesa o lo que sea, o sea, está como en el aire, ¿no?
Sí, pero es que muchas veces las personas, cuando dicen el wifi, primero lo que buscan es el router, ¿no? Ahí donde tienen los dos cuernecitos que vemos en cualquier lado o en casa mismo, que mucha gente lo tiene, y pensamos que es el gran problema. Y no lo es. Simplemente el router, ya le llaman la palabra enrutador, es el que te da, digamos, el paso para que tú te puedas conectar. El problema son los periféricos. El teléfono móvil, las smartphones o los teléfonos de última generación, que todos los iconos que están arriba irradian por separado, cosa que el teléfono móvil antiguo nada más servía para llamar. O sea que hemos duplicado la radiación. Cuando nos conectamos a un wifi, porque claro, nos han puesto wifi gratis por todos lados, resulta que tenemos este periférico, lo tenemos muy pegado al cuerpo. Este es el gran problema del wifi, la cercanía.
Pero hay muchos estudios, y le iba a preguntar, Joan Carles, porque documentándonos un poco esta mañana y viendo a ver de qué manera, cuántos estudios había, por lo visto no hay tantos, ¿verdad? O sea, se están encargando a partir de ahora que se analicen, también sobre todo en niños que pueden estar más expuestos desde los primeros años de vida al wifi, porque todavía falta documentación.
No, porque prácticamente, el wifi ha nacido simplemente para reducir costes a la hora de mantenimiento de las redes ADSL. O sea, simplemente las empresas de comunicaciones han optado por el wifi porque es una manera de, digamos, antes te venía un operario, te instalaba el ADSL en casa, etcétera, etcétera, y ahora pues te autoinstalas tú, te viene por correo, te lo autoinstalas tú y ya está. O sea, el mantenimiento es cero. Por eso es muy enriquecedor por parte de las compañías el que no tengan un mantenimiento, y es un asunto, más que nada, asunto económico. Claro, a partir de las redes wifi, yo desde 2010 no tengo wifi en casa, me lo pusieron y con mis aparatos de medición y tal, ya decidí que no era un tema bueno. Y desde 2003 no tengo wifi en casa.
Usted, tengo entendido que propone esto de una higiene eléctrica.
Exactamente.
¿No? ¿En qué consiste?
La higiene eléctrica sería, como igual que nosotros nos aseamos o nos preparamos pues para el aseo diario que tenemos, pues también ser un higiene eléctrico en nuestra casa, porque desde hace 5 o 10 años hacia aquí han entrado toda una serie de tecnologías que sí, nos pueden hacer la vida un poquito más, digamos, más bonita, ¿no? O más interconectada, o que nos dan una cierta libertad digital, pero que no sabemos de estos riesgos. Los dolores de cabeza, cefaleas, migrañas y todo esto han aumentado considerablemente a razón del wifi. Y eso es contrastable por muchos médicos y por muchos profesionales que se dedican a la medicina. Y luego todas las personas que a mí me comentan o que yo visito, ya sean casas, oficinas o empresas, buscan una alternativa porque las bajas laborales van aumentando a razón de estas últimas tecnologías que acaban. Y sobre los estudios que me has comentado, sí que es verdad que ahora hay pocos estudios, pero bueno, yo los tengo puestos en la página web, todos los que, sobre todo más de tecnologías inalámbricas, y la verdad que ya empiezan a ver. La verdad es que pues son bastante sorprendentes, ¿no? Sobre todo afectan lo que es la fertilidad. Es un tema que preocupa mucho al hombre, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Y esto es un tema muy recurrente también con lo de guardarte el teléfono móvil en el bolsillo. Pero claro, el problema es también, o sea, la pregunta que nosotros nos hacíamos es sobre todo por el wifi en sí, no las ondas a la hora de cuando tienes que llamar por teléfono a alguien. Es un tema del que seguiremos hablando próximamente, nos interesa bastante. Así que, Joan Carles López, muchísimas gracias también por habernos atendido.
Muy bien.
Muy amable.
A vosotros.
Si te sientes un pobre desgraciado, si te duele la vida o te han dejado tirado, la sangre de tu tristeza será el perrito fiel.
Esto que está sonando es nada más y nada menos que Gabinete Calgary, que con su canción, La sangre de tu tristeza, y nos la pedía a través del Facebook Blanca Soto de Viana. Pues que la disfrute, ¿verdad?
Y Y creo, Esther, tengo entendido que te estoy viendo ahí el guión, que está todo apuntadísimo, que hoy nos traes los titulares, los famosos titulares. Qué bien, los que nos encontramos a veces en la prensa y decimos, pero ¿a quién se le ocurrió titular de esta manera, por Dios?
Titulares sorprendentes y noticias sorprendentes, porque hoy la primera
las traen, ¿eh?
Venga, procedemos.
Empezamos por la 1. Obligados a usar pañales para trabajar. Sorprende, ¿verdad?
Sorprende, sí. Y mucho. De hecho, son los empleados de una compañía de Honduras que han denunciado el trato que sufren para evitar la supuesta pérdida de tiempo que significa ir al baño. Es una empresa de elaboración de elementos para automóviles, entonces pues imagínate una cadena de montaje en el que en el momento en que uno se tiene que levantar pues pierdes unos minutos. ¿Qué ha encontrado la empresa como mejor solución? Unos pañales para todos.
Oye, pero esto...
Porque esto, por supuesto, raya en el maltrato.
Esto hay que ser tacaño, o sea, tacañería de tiempo increíble.
3.500 empleados tenía esta fábrica.
Y de hecho lo han denunciado a los derechos humanos, al comisariado de derechos humanos, para que hagan algo, porque, a ver, no es nada normal. O sea, que te obliguen a llevar pañales para evitar ir al baño.
No solo hay que hacer descansos en tu puesto laboral, o sea, imagínate si no pudieras ya ni ir al baño.
Bueno, eso habría que hablar con un experto, pero yo me imagino que si, no sé, haces pis, tal cual, dos o tres veces al día en tu jornada laboral, se te va acumulando, ahí puedes coger cualquier cosa. Es una persona adulta, de verdad que no...
A lo mejor les obligan a no beber agua, ningún líquido, para no acudir al baño.
Así que muchos te dicen, me voy al baño, y luego están ahí de cháchara...
O me voy a fumar, que eso sí que... Y te tiras ahí 15 minutos fumando. Yo recuerdo, Esther, hace un tiempo que contábamos aquí en el programa que ahora era una tendencia, bueno, realmente no era una tendencia, pero se estaba viendo que cada vez más novias, mujeres, cuando se iban a casar, para evitar ir con el vestido tipo tarta y entrar en un cuarto de baño y tal, se ponían un pañal y así evitaban ir al baño. Y la verdad es que aquí ya nos sorprendió y dijimos, no puede ser verdad, esto es la condición humana, pues ahora fíjate, en esto ya es increíble, que los jefes obligan a esto.
Lo de las novias es opcional, oye, a cada una, si quiere, te obligan a poner la idea...
A lo mejor te obliga el novio y te dice, no quiero separarme ni un minuto, te pones el pañal.
Hay que decir que la empresa de Honduras lo ha negado, las acusaciones.
Bueno, veremos en qué queda todo esto, pero hay más titulares.
Hay más titulares, ¿no? Y es que dicen que el ser humano es el más inteligente por naturaleza de todos los animales que hay. Pues no estaría yo tan segura, porque es que a veces su astucia y cardía traspasa fronteras. Y si no, mirad este titular. Un zoo chino disfrazaba a perros de leones.
A mí los tuneaba.
Es el que más me ha gustado. Al parecer es que cobraban 15 yuanes, unos 2 euros más o menos, por ver unos supuestos leones que en realidad eran perros disfrazados y también presuntos reptiles exóticos que solo eran ratas.
Pero a mí lo que más me ha gustado...
¿Ratas?
Sí.
Pero no me imagino un reptil, una rata.
¿Qué hacían con las patas? Me lo pregunto yo, o sea...
A mí lo que más me ha gustado es la imagen del león.
Para convertirte en reptil. Bueno, en reptil con patas. Pero...
Los perros eran mastines tibetanos.
Pero es que el cardado que llevaban para ser leones es alucinante. Yo he visto las fotografías y me he quedado de piedra.
Pero creo que algunos también... Tú dices, Nacho, que qué raza eran de perro.
Mastines tibetanos.
Ah, sí. No, es que estaba pensando yo en los chau chau. Digo, que sacan la lengua de repente azul. Tú
les hacían pasar por leones africanos, que eran como una raza un poco más pequeña. Entonces, por eso eran perros grandes.
Al parecer ha denunciado un cliente que fue con su hijo de 6 años a zoo y, claro, vio que los leones ladraban y dijo...
Pero el zoológico se ha defendido, eso sí, de dos maneras distintas. Por una parte, uno de los empleados ha dicho que los han trasladado a otro zoológico para que se apareen y otros han dicho que no, que es que son perros que se han criado junto al rey de la selva con los leones y por eso pues los tienen ahí de exposición. No sé yo qué decirte.
Mucho mejor, o sea, increíble. Que se comportan como leones pero son perros. Así
increíble.
Que... Pero de animales también va la cosa. Si es que si hay algunos que quieren hacer que sus animales estén en el zoológico, hay otros que prefieren que se diviertan. Por ejemplo, un granjero holandés instala un tobogán para hacer que sus cerdos pues sean más felices. Y parece ser que los cerditos se lo pasan muy bien. Al parecer, el granjero se fue a un parque de atracciones, vio un tobogán y se le ocurrió... ¡Ay, pues mi cerdito tiene que estar muy bien ahí! Un tobogán, eso sí, de determinada anchura y por lo que se ve, retozan luego, porque no se tiran a una piscina, eso sí, se tiran al fango. ¡Hala!
A lo que les gusta.
Al barro, lo que les gusta. A los cerdos, pero vamos, me los imagino a los cerditos pequeños subiendo hasta ese tobogán.
Es importante
grande.
Mantenerlos felices, ¿no?
Pues claro, porque muy cuando importante. Son felices, luego el jamón.
Ay, a mí me da tiempo para venir a comer después.
Es verdad, está ahí, menos estresada.
Es que, ¿para qué crees que tienen los cerdos? Ay, para luego
después de lo que
los venderlos.
Que no, que van a ser de doblaje para Babe. Es que no, que aquí nos matan a los cerditos. Hay que ver, hijo mío, si tenemos que comer.
Igual empezamos a ver por aquí, por España. toboganes ahí
en
las fincas.
Y estamos en verano y más que nunca hay que protegerse del sol, no solo a nivel de la piel, sino también a nivel ocular. Es que se ha demostrado que no protegerse bien con gafas adecuadas frente al sol puede causar daños incluso irreversibles sobre los ojos humanos. O sea que es muy importante.
Incluso quemaduras en la córnea o cataratas, es una de las dolencias que pueden aumentar si no usamos gafas de sol, pero incluso para ir por la calle, no solo pensando en la playa, que estamos todos más acostumbrados.
Y también, ojo, con con el boom de las gafas estas de plastiquillo, que esas no cubren.
El otro día lo veía yo en la playa, ahora se llevan muchísimo las gafas de espejo, de con el cristal que hace el reflejo de color, lo vemos en las revistas de la Crónica Rosa, y tú estás en la playa y vienen los pobres vendedores, los de la venta ambulante, con un montón de gafas de plastiquiqui, podemos decir, o sea, de broma, y eso mucha gente las compra, y eso también es un problema para la vista. Creo encima que esto de los cristales de espejo también son un poco problemáticos en la vista. Vamos a salir de dudas, vamos a hablar con los expertos. Don Ángel López Castro es el director médico de la clínica Láser Visión. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes.
Bueno, ¿la lesión más común cuál es, provocada por el sol y sobre todo estos días ahora en verano?
La más común probablemente sea la conjuntivitis o la queratitis por el sol, en cuanto a frecuencia y en cuanto a lo agudo, o sea, lo rápido, cuando tomas el sol de más y te dan los ojos, es una queratoconjuntivitis.
Uh-huh. Pero normalmente estos efectos de los que hablamos, por ejemplo, lo de que puedas tener cataratas o la degeneración macular, eso sí. Es una cosa muy a largo plazo, ¿no? O lo podemos ver casi al final del verano, ¿no? ¿Verdad?
No. Bueno, primero explicar a los oyentes que la catarata es la opacidad de una lente natural del ojo que se llama cristalino, para que nos centremos todos de qué hablamos.
Ajá,
la catarata es una enfermedad asociada a la exposición a los rayos ultravioleta, que es una parte de la radiación del espectro de luz que nos llega del sol. Y los ultravioleta más penetrantes son los tipo A, pero quizás los que más recibimos son los tipo B, que es los que interesa filtrar. En realidad los rayos ultravioleta no aportan nada a los ojos y a la visión, es decir, si los suprimimos con unas gafas no notamos que vemos peor. Lo que quita visión es la oscuridad de la lente, pero quita toda la radiación ultravioleta, no hace que veas peor. Y las personas que toman el sol sin protección tienen mucho más riesgo de cataratas, eso está ya demostrado estadísticamente por muchos estudios. Y también no solo la cantidad de sol que tomas, sino la periodicidad. Es decir, hay un tiempo de recuperación del ojo que si te espacias más de 2 días, pues el ojo se recupera mejor. La posición del sol es una de las cosas mal conceptuadas. Para quemarse o para el cáncer de piel, el sol del mediodía es el peor, pero a los ojos, como están en una inclinación de 30 grados cuando reciben la luz, la peor es la de las 3 o 4 horas antes o después del mediodía, a diferencia de la piel. Y por eso cuando leemos también la incidencia del rayo en el papel hace que coja esos 30 o 40 grados peligrosos que donde te da directamente en el ojo.
Por tanto, doctor, por la mañana, ¿no? Es cuando deberíamos de protegernos mucho
más
la
vista, tarde,
¿no?
Son 3 o 4 horas antes y después del mediodía cuando empieza el peligro, porque el sol cae de lado. Incluso colocarse respecto al sol 30 grados alejado de la luz directa también te protege. Sin embargo, lo más fácil es usar unas gafas de sol que te protejan a los que le gustan los números, pues entre el 99 y el 100% que vienen etiquetadas, de los rayos ultravioletas hasta los 400 nanómetros. Y muy importante también usar visera, porque una visera te puede quitar hasta el 50% de la radiación ultravioleta.
Eso es lo que yo le quería preguntar.
Que tienen el filtro todas. Las lentillas tienen el filtro ultravioleta.
Doctor, porque no es lo mismo. O sea, si ahora cogemos, nos ponemos una gorra o nos ponemos una pamela, tampoco nos está protegiendo. O sea, habría que combinar las dos cosas.
No,
una gafa.
Sí. La pamela y la gorra te protege hasta un 50% de la luz ultravioleta.
Con eso nos bastaría.
Por el efecto sombra. Y con una gafa de sol con ese porcentaje de filtro, entre el 99 y el 100%, ya estarías absolutamente protegido. La luz ultravioleta es un tipo de luz que es absorbida por la córnea y el cristalino. Ya para que llegue a la retina tiene que ser de una dosis muy alta y es más difícil que pase a la retina cuando tienes una córnea y un cristalino normales, pero con una gafa de sol ya muchísimo más. Hay otras enfermedades producidas por el sol en los ojos, pero la más común es la catarata, porque afecta muchísimo a la población a partir de los 55 o 60 años, pero también te puede producir una cosa que se llama pterygium, que es una manchita blanca, y también produce cáncer de piel en los párpados alrededor de los ojos, y está asociada también a la degeneración macular.
Don Ángel, o sea, es cierto que mucha gente utiliza esas gafas de las que hablábamos sin homologar porque piensa, bueno, pues aunque no me protejan del todo, pues algo harán, ¿no? Pero yo siempre he escuchado que, lo que pasa es que hacen todo lo contrario, que dilatan la pupila y todavía es más perjudicial para el ojo porque entra más, como más luz, como quien dice.
Sí, lo que hace que se dilate la pupila es el filtro del espectro visible de la luz. Cuando oscureces lo que te llega a los ojos, la pupila se dilata para ver mejor, como de noche. Entonces, efectivamente, entra más cantidad de luz al cristalino y a la retina. La mejor manera, como siempre, de hacer las cosas es que estén controladas. Y, efectivamente, en una óptica, el cristal está controlado. No se puede decir que todas las gafas que vienen de un mercadillo sean malas, pero, desde luego, no está controlado.
Es una manera más de ir a lo seguro, ¿no? Que vayamos a una óptica y así pues no nos la jugamos.
Exacto.
Es bastante importante. Pues don Ángel López Castro, director médico de la clínica Láser Visión, muchísimas gracias por sus consejos. Bueno, también leía yo esta mañana que a los niños pequeñitos también habría que ponerles gafas de sol. Ahora cada vez vemos a más niños que las llevan. Nosotros le trasladamos la pregunta a los oyentes. Sabéis que nos podéis llamar al 91-400-8631, al contestador automático, y nos decís si protegéis la visión a vista cuando vais a la playa o si no lo hacéis porque os molestan las gafas. Fijaos, ahora las famosas se bañan con las gafas de sol y todo en el agua, ¿no? Se meten en el mar, pero fíjate, ya no solo es la función estética, también es hay que protegerse. Hacemos una pequeñísima pausa y volvemos con la entrevista del verano. Hasta ahora.
Es Radio. La cuenta naranja de Kla. Sí, hay más peces en el mar. Elige y mejora tus ahorros. Cuenta naranja. Rentabilidad para todos, comisiones para nadie, libertad para disponer de tus ahorros. Ábrela antes del 31 de agosto y tendrás automáticamente un depósito naranja al 240 TAE los cuatro primeros meses. Entra en ingdirect.es.
En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
¿La edad afecta a la calidad del sueño, doctor Martín Vázquez?
Efectivamente. Con la edad, nuestro organismo va disminuyendo la producción de melatonina, hormona encargada de inducir el sueño. Por ello, a medida que envejecemos, nos resulta más difícil disfrutar de un sueño reparador y continuo, ya que los despertares nocturnos se vuelven más frecuentes y prolongados.
¿Puede ayudar Dormax?
Sin duda. En estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un producto único que aporta la melatonina necesaria para conciliar el sueño de forma natural, además de un conjunto de extractos vegetales de acción relajante que nos asegura un descanso sin interrupciones durante toda la noche.
En la calidad del sueño y la salud nos ayuda Dormax, complemento alimenticio de formulación única y natural, de Laboratorios Actafarma.
¿Dónde vas a ir este año de vacaciones?
Al pueblo, porque chico, con esto de la crisis para la playa como que no llega. Pero he pedido la nueva oferta de Guijuelo Directo y me la llevo.
¿La nueva oferta de Guijuelo Directo?
¿No la has escuchado? Comprando un jamón entero te regalan 5 litros de vino para el tinto de verano. Y así tenemos las meriendas resueltas. Con el jamón, el vino, la piscinita y la tranquilidad del pueblo, ¿dónde hemos de estar mejor?
Pues tienes razón. Yo es que no tengo pueblo, que si no me iba corriendo con el Guijuelo Directo bajo el brazo.
Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al
984-1028. Bueno, nos encontramos en el verano, en esta época de máximo riesgo de incendio. Ya últimamente no es raro el día en el que no vemos que se produce un incendio en toda la geografía española. Es más, hay que decir que hay una cantidad de datos o de creencias populares, por ejemplo, yo no puedo hacer nada o ningún español podemos hacer nada. O los bosques, como están sucios, normalmente ese es el motivo por el que se producen los incendios. Bueno, pues son unas premisas de las que partimos muchos españoles y que son erróneas. Este es el mensaje que nos envía el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, todos lo conoceréis, con una serie de vídeos en clave de parodia para desmontar estos mitos, ¿no?, de los que acabamos de hablar. Y es que cada año se arrasan en verano una media de 125.000 hectáreas. Algo podremos hacer, ¿no? Saludo en este momento a Lourdes Fernández, que es portavoz de WWF. Buenas tardes, Lourdes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿por qué tenemos esas creencias de que nosotros no podemos hacer nada y son erróneas?
Bueno, pues lo cierto es que desde WWF llevamos muchos años trabajando, tratando de concienciar a la población de la importancia que tienen los incendios forestales y los gravísimos efectos, tanto sociales como ambientales y, por supuesto, económicos, que cada año suponen el desembolso de millones de euros a las arcas de las administraciones públicas. Y al final estamos viendo cómo de los 16.500 incendios que se producen cada año, el 96% de ellos está a la mano del hombre por detrás. Entonces, bueno, creemos que es fundamental que se incrementen los esfuerzos en prevención social y en este sentido, bueno, pues hemos detectado que efectivamente existen una serie de creencias que están muy arraigadas al medio rural, pero también a la ciudadanía en general, a las personas que vivimos en las ciudades, y creemos que, puesto que el problema de los incendios forestales en la gran mayoría, en un 96% de los casos, es humano, es fundamental trabajar con y para las personas. Y en ese sentido, creemos que es fundamental que toda la sociedad se conciencie, asuma el compromiso que tiene para evitar los incendios forestales y, por supuesto, asuma que podemos hacer mucho entre todos para evitarlos, incrementando, por supuesto, digamos, el cuidado cuando salimos al monte para, bueno, pues evitar hacer fuego, como nos dice la normativa, evitar tirar colillas, evitar dejar cualquier tipo de residuo que pueda provocar una chispa en un momento dado, porque en un porcentaje muy alto de los incendios son negligencias, es que se nos escapa a uno de nosotros una chispa que al final termina con miles de hectáreas.
Yo me imagino, Lourdes, lo hemos visto con el incendio de Andrax en Mallorca, más de 2.000 hectáreas devastadas por el fuego, y me imagino a esas personas, creo recordar que eran 3 o 4 hombres que iban a hacer una barbacoa en una casa de campo y que una vez terminó la barbacoa dijeron, bueno, las brasas estas pues las tiro aquí, y al día siguiente fue cuando se originó todo. Me imagino la cara también de susto, si no es provocado, de esas personas, ¿no? Imagínate, además de que luego te llega la policía, te detiene, y bueno, es verdad que la mayoría no acaban en la cárcel, ¿no? También es verdad, pero imagínate el susto.
Vamos, sin duda, como decíamos, muchos de los incendios proceden de descuidos de personas que no tienen la intención de generar un fuego, y más, bueno, en el caso de Andrax en particular, con unos efectos ambientales tan tan devastadores, y bueno, es cierto que, digamos, que el beso que hay finalmente se queda sobre las conciencias de las personas que han motivado el fuego, bueno, pues no creo que deba ser muy fácil de llevar.
La verdad es que no. Cuéntanos, Lourdes, en cuál es el objetivo de vuestra campaña y por qué lo habéis hecho en forma de estos vídeos en clave de parodia.
Bueno, en primer lugar decir que los incendios son algo muy serio, que afectan cada año a miles de personas, que ven que pierden todas sus propiedades, que son desalojadas, miles y miles también de profesionales que se juegan la vida cada año tratando de extinguir los fuegos. Y en este sentido, digamos que aunque hayamos hecho una campaña con cierto clave de parodia, o si tenéis la posibilidad de ver los vídeos en nuestra página web, veréis que están formulados en un lenguaje muy sencillo, muy divulgativo, para tratar de llegar al máximo posible de personas que puedan acceder a estos mensajes. Entonces, bueno, pues digamos que el objetivo de la campaña es precisamente esa, tratar de llegar al mayor número posible de gente y que el mayor número posible de personas se conciencien sobre lo que pueden hacer para evitar los incendios cada año.
Hay un punto, Lourdes, y ya es lo último, que tampoco quiero quitarte demasiado tiempo, una leyenda también muy extendida, que es la de que los incendios se producen para urbanizar o por intereses económicos. Vosotros lo desmentís, ¿no?
Bueno, creemos que es algo que fundamentalmente pasaba en la década de los 80. Muchos incendios se han producido, sobre todo en sierras cercanas a grandes ciudades, como bueno, pues en Guadarrama ha sucedido, digamos, incendios provocados bien para urbanizar o bien por empresas con intereses posteriores en la extinción de los fuegos. Esto ha pasado, consideramos que si sigue sucediendo debe ser, por supuesto, perseguido y condenados los responsables de provocar estos fuegos, pero la realidad es que si analizamos las estadísticas que ofrece el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, vemos como en la actualidad, es, digamos que estos incendios provocados suponen menos del 0,3% del total. Entonces, bueno, muchas veces las personas creemos que los fuegos se producen pues para urbanizar o para que luego estas empresas puedan participar en la extinción, pero bueno, esto en la actualidad y a día de hoy no deja de ser un porcentaje muy pequeño y vemos como la mayoría de los incendios, hasta en un 42%, se produce por negligencias en cuanto al uso del fuego en el medio rural, en el campo, bien para la quema de rastrojos, bien para la regeneración de pastos para el ganado, y entonces creemos que el conocer exactamente la causa de cada incendio nos ayuda a prevenirlos en el futuro.
Eso es verdad. Cuando conocemos todo y sabemos lo que hay detrás, sí que te lo piensas dos veces y por lo menos pues mantienes una actitud más responsable. Pues Lourdes Fernández, portavoz de WWF, muchísimas gracias por habernos atendido en Casa de Herrero.
Muchísimas gracias a vosotros.